Muy buenas a todos. Esto es Zona Cero, programa de experiencias educativas de Radio Edu. Y como siempre, tres experiencias muy apetecibles para todos ustedes. En primer lugar, nos vamos a ir al IES Miguel Durán de Azuaga, donde vamos a conocer una experiencia de hermano mayor en el instituto, una experiencia que han podido leer ustedes en el diario El Mundo y por la cual nos hemos interesado y han tenido a bien atendernos, y hoy vamos a hablar con ellos y nos van a explicar de forma pues detallada todo aquello que hacen en este interesantísimo proyecto allí en Azuaga. Seguiremos y nos viajaremos de Azuaga a Badajoz, al CEIP, Nuestra Señora de Botoa. Vamos a allí a hablar con Adolfo para que nos comente su proyecto de radio, un proyecto súper tierno con los niños y del que vais a poder disfrutar seguramente. Y por último nos vamos a ir al CEIP Santiago Apóstol de Villanueva de la Serena y vamos a conocer esa experiencia de fomento de la lectura que estoy seguro vais a disfrutar, porque tenemos hasta una sorpresa final. Así que nada más, que voy a pasar a saludar a mi compañera de viaje, a Tita Jiménez. Tita, buenos días.
Hola, Chepe, buenos días.
Puntito a puntito de llegar al Día Mundial de la Radio, que lo celebramos el lunes. Y casi que desembocando en él, nos vamos a ir ya a la primera sección. Así que sintonía y nos vamos hasta Azuaga.
Hasta Azuaga, nada menos.
Pues eso, Tita, hasta Azuaga, cuéntanos.
Pues una experiencia educativa que nos hemos encontrado en el periódico a nivel nacional, y es verdad que hay motivos para que así haya sido publicado, porque tiene muy buena pinta. Creo que todos vamos a aprender un poquito hoy.
Pues pasamos a presentarla.
Se llama, la persona que tenemos en antena, se llama Cristina Yorques y es la orientadora del Instituto Miguel Durán de Azuaga.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantadísimo de que nos hayas atendido y que nos cuentes este pedazo de proyecto.
Gracias a vosotros por dejarnos que lo enseñemos.
Ya cuando quiera.
Pues sí, mira, parte del titular, la noticia de un hermano mayor en el instituto, que es verdad que es un titular, pues como saben hacer los periodistas, ¿no? Que te lleva aquel famoso programa de hermano mayor que había en televisión seguramente, y ya pues atrae a la lectura, pero claro, no tiene nada que ver con el programa, aunque sí puede que tenga alguna similitud. Y este es un proyecto educativo que todos los institutos hacemos algún tipo de programa de acogida cuando llegan los más pequeños, pero ellos realmente lo bordan. Y ahí es donde queremos, Cristina, que nos hicieras una breve presentación de lo que es el proyecto, que ya con 4 años seguramente nos puedas hablar hasta de los buenos resultados. Cuéntanos.
Pues mira, es un programa que sí, que en un inicio era de acogida, pero que sin embargo va más allá. Es un seguimiento a lo largo de todo el curso. Alumnos de cuarto de la ESO tutorizan a alumnos de primero de la ESO para ayudarles no solo en el proceso de acogida, sino también en todo el desarrollo personal a lo largo de primero de la ESO. Empieza la adolescencia, una etapa muy difícil, tienen compañeros nuevos, profesores nuevos, un instituto mucho más grande, y tienen que afrontar retos y problemas, conflictos a los que quizás no están acostumbrados, y los alumnos de cuarto de la ESO les ayudan a sobrellevarlo un poquito mejor.
Es genial la idea, porque es verdad que el programa de acogida de alguna manera se enfoca mucho, se concentra mucho en facilitar ese paso, ¿no?, de los coles de primaria a los institutos, que en el caso nuestro también de entorno rural a veces supone pues transporte escolar, viajar en un autobús, venir a un centro donde hay niños mayores, pero claro, vosotros esa continuidad que dais al proyecto va más allá de una simple acogida, ¿no?, porque veo que contempla todo un plan de convivencia, ¿no? De prevención de conflictos.
Totalmente, sí. Realmente el programa donde realmente se centra es en la preparación de esos alumnos de cuarto para que sean capaces de mediar conflictos y solucionar conflictos. Entonces es un programa de habilidades sociales en toda regla.
genial. Que además los alumnos de cuarto que voluntariamente quieren participar son formados específicamente para tutorizar, tutelar a alumnos de primero, cuarto con primero, ¿no?
Eso es, cuarto con primero.
Y ahí tienes a una alumna que ha participado en este programa, que se llama Nora Murillo. Hola Nora, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues es un placer poder conversar contigo y que tú de primera mano nos cuentes como alumna qué te está aportando a ti el poder ser hermana mayor en el instituto. ¿Qué te aporta? Cuéntanos.
Pues principalmente aporta experiencia y una gratitud que te siente de poder ayudar a gente, aunque no sea de tu misma edad, te siente acogida por ellos, porque tanto aprendes de ellos como ellos aprenden de ti.
Efectivamente, además yo supongo que establecerás vínculos afectivos con los alumnos de primero, estando tú en cuarto, de que te llevan una edad que luego se mantienen en el tiempo.
Claro, después de, aunque pasa un tiempo, siempre vas a seguir ayudándole y quizás puedes llegar a salir con ellos un día normal.
Efectivamente. Decía Tita en la presentación que lleva el programa ya 4 años. Nora, ¿tú estás en cuarto ahora, decías?
Sí.
Entonces, ¿ya tú has sido acogida y ahora acoges? ¿Has tenido las dos perspectivas?
Sí, yo fui una alumna a la que también tuvieron como hermana pequeña y me sentí, la verdad es que me sentí muy bien porque me sentí apoyada por personas que aunque no conocía, pues me ayudaban. Y quería hacer lo mismo para que hubiera un cierto vínculo entre varios cursos.
Me parece un programa redondo, ¿eh? Un programa redondo. Pero decía de... otra de las cosas que me planteaban ahora es ¿cuál es lo que a ti te ha gustado más? ¿Con qué te quedarías tú de este año de que estás acogiendo, de que estás de hermana mayor? ¿Qué es lo que a ti te sorprende más o llamarías más la atención?
Pues la formación que tenemos para ayudarlos, la comunicación. Este año ha sido muy diferente porque la verdad es que nosotros hemos tenido una formación bastante buena todos los días con ellos, una comunicación espectacular y siempre estábamos pues muy unidos.
Pues Nora, muchísimas gracias por atendernos y quería que volviera otra vez a hablar con Cristina porque tengo aquí un par de dudas que me parecen bastante reseñables. Cristina.
Dime.
Oye, estamos encantados de hablar con tu alumna, ¿eh?
Gracias. Leía en el... un poquito nerviosa, ¿eh? Pero...
Sí, no, pues se ha expresado, ¿no?, mejor que nosotros, ¿eh?
Sí, es verdad.
Decía que hay un dato aquí que sí. Claro, con 4 años ya de vigencia, sí. Hablaba de que la convivencia, las conductas contrarias, habían descendido un 95%.
Sí,
qué barbaridad,
sí.
¿No?
Sí, la verdad que el dato llama mucho la atención, pero viendo, porque no solo hablamos de conductas de acoso, ¿vale? Nosotros vamos un poquito más allá. Yo quiero resaltar que este programa sirve también para mejorar la conflictividad general del centro, ¿de acuerdo? Tenemos aquí alumnos que, bueno, tienen que estar aquí casi obligatoriamente, según está diseñado el sistema educativo.
Sí, sí, sí.
Y a veces es complicado dar clase en ciertas aulas, ¿vale? Y sí que es verdad que las contestaciones hacia los profesores, el ambiente que se generaba en las clases, ha ido mejorando. Ha sido, por eso, los partes que utilizamos a veces con los alumnos, es una medida punitiva de alguna manera,
sí, sí, sí,
han ido descendiendo. De ahí sale un poquito el porcentaje, ¿de acuerdo? No solo de los casos de acoso en sí mismos, sino de esos partes que teníamos, había años que teníamos muchísimos, han ido descendiendo progresivamente hasta darnos cuenta de que ha descendido un 95%.
Madre.
Que yo cuando la directora me dio la cifra, casi que le dije, ay Dios mío, no pongas eso, porque esto es sorprendente, ¿no?
Sí, sí. Y a modo ya cortito, porque me queda poco tiempo, estáis hablando de la formación, me interesa mucho. ¿Qué tipo de formación hacéis con los chicos?
Pues les formamos en habilidades sociales, ¿vale? Hablamos de estilos de comportamiento, la escucha activa, la comunicación verbal y no verbal, elementos que distorsionan la comunicación, mensajes, autocontrol, que es fundamental, y ya por último, mediación, resolución de conflictos. Lo que hacemos es darles estrategias para que ellos sepan afrontar una situación de conflicto. Y la verdad que funciona, son estupendos. Son de verdad, tenemos alumnos muy buenos en resolución de conflictos. ellos mismos les enseñamos a conocer las emociones, a controlar esas emociones y a darle una respuesta. Y cuando lo hacen en ellos mismos, son capaces de hacerlo con sus compañeros. Entonces, la verdad que va bien.
Genial. Yo creo que efectivamente es un aprendizaje integral del alumno, ¿no? Nosotros sí conocemos lo que son los servicios de mediación, porque aquí tenemos un servicio de mediación bastante activo.
Estupendo.
Pero en esta cadena de favores de la que también habla el artículo, sí, que habéis establecido, también nos vamos a incluir como cadena de favores. Vamos a intentar aprender de vosotros y ampliar nuestro proceso de mediación y de acogida, porque el vuestro es sencillamente ejemplar. Y obtener más información ya por un ámbito más privado de todo lo que estáis haciendo.
Perfecto.
Porque tiene su complejidad y de ahí su éxito. Pues Cristina, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias por habernos atendido. Nora, encantada de hablar contigo. Y estaremos en contacto seguramente.
Muy bien, muchísimas gracias.
Nada, toda mi admiración, y que solo por estas conversaciones ya merecen la pena estos programas por todo lo que aprendemos. Hasta otro ratito.
Gracias. Un abrazo.
Venga,
grande.
Gracias, un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Y después de esta maravillosa experiencia educativa, nos vamos a Badajoz de nuevo, Tita.
Badajoz Ciudad,
pues que es un nicho de radio escolar, pues creo que es el más importante que hay en Extremadura. Y de hecho, pues se están preparando una muy gorda para el Día Mundial de la Radio. Vamos a saludar a Julio Adolfo. Adolfo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andamos?
Pues vamos tirando. ¿Qué tal os va con la preparación de ese Día Mundial de la Radio, que va a ser la semana que viene? ¿Cómo os va? ¿Cómo estáis preparando? Creo que son 5 centros escolares más la radio de la universidad, ¿verdad?
Efectivamente. Contamos con Radio Onda Campus y, bueno, ahí estamos poquito a poco dándole forma esta semana con las entrevistas, actuaciones. Yo creo que va a quedar algo realmente bonito y positivo. Uh-huh. Y, bueno, darle un poquito de énfasis a lo que es el tema de nuestra radio educativa escolar, y hemos contado con la presencia de otros centros, de la consejera, de algunos personajes del mundo de la radio, del carnaval, para darle un poquito de empuje a esta labor que estamos haciendo.
Uh-huh. Pero hoy vamos a hablar de vuestra radio, de la radio escolar que tenéis en Nuestra Señora de Voto, ECEID, uh-huh. Nuestra Señora de Voto, ahí en Badajoz, que ya lleváis unos añitos con esta emisora de radio, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Este es nuestro 5º año en antena, y bueno, pues esta experiencia educativa empezó muy arraigada a un proyecto de biblioteca, y nuestra compañera Carmen Arnela pues fue la impulsora de hacer un poquito de radio. En nuestra experiencia con radio, pues ella lo programó como si fuese un magazine. Y en ese magazine pues tenemos pues diferentes secciones. Uh-huh. Secciones reporteros Gotua, secciones curiosidades, cosas que van surgiendo en el centro, poesías, canciones, teatro. Y bueno, pues los alumnos pues están bastante contentos con la experiencia, van pasando por la radio los cursos y van contándonos sus cosas, que al fin y al cabo es lo que es la radio, contar lo que la gente quiere escuchar.
Vamos a escuchar un poquito esas curiosidades, un ejemplo de cómo trabajáis las curiosidades allí en el centro.
La marea me trae y la marea me lleva. Voy metiendo los sueños que no tienen dueño en cubos de arena. Y me dejo llevar.
Buenos días y bienvenidos al espacio de curiosidades de Radio Botua.
Ropa, luego la vendo y así consigo este rollo que yo tengo. Sí, para mí.
Uno de los peces más raros del mundo. El blobfish es un pez capaz de sumergirse en lo más profundo del mar. Este pez vive en las frías aguas de Austria. Puede llegar a pesar más de 20 kilos. Sus crías cuando nacen son diminutas, pero cuando se van haciendo grandes pesan entre 5 o 6 kilos. Las hembras normalmente pesan más que los machos. Este pez fue descubierto en 1992 por un pescador. Su piel es como una masa de gelatinosa con una densidad un poco menor que la del agua. Puede nadar muy rápido, a pesar de que es gordo y pequeño.
Qué maravilla, Adolfo, ¿eh? Cómo los niños aprenden conocimientos del medio de una forma diferente.
Efectivamente, ese es el espacio de curiosidades en la que ellos, pues, cada tutor va eligiendo unas temáticas, unos temas, y sobre esas temáticas, pues, se va trabajando la sección de curiosidades. En este caso tocó el tema de los peces más raros del mundo, los países más raros del mundo y los gobernantes más raros del mundo, donde también estaba el actual presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, me la ha quitado de la boca.
Este hombre, además de la que era, es una mina, para los periodistas.
No, y además para los niños con esa piel zanahoria debe llamar mucho.
Además, de verdad. Yo lo que sí me gustaría destacar de nosotros, de la radio actualmente del Botua, que al principio nació como un proyecto muy ligado a la lectura, ¿no? Y entonces, pues prácticamente ahora, cuando hacemos radio, intentamos seguir con esa espontaneidad que te transmiten los niños. Por eso no, a lo mejor no solucionamos posibles fallos, también por faltas de tiempo. Entonces, pues el tema de la publicidad, por ejemplo, que le dan cuando hacen algunos anuncios, como acabamos de escuchar, ¿no?, de anuncios que ellos escuchan en audio o ven en televisión, pues nos ayudan a hacer el programa más en directo, más flexible, y bueno, que luego nos lo pasamos muy bien aquí. La verdad es que las jornadas son muy muy gratas.
Bueno, tenemos aquí un grupo de cuarto de la ESO que a continuación van a hacer aquí un programita de radio con nosotros, y estaban escuchando por los cascos, y sí. Bueno, la habéis levantado una sonrisa cuando has escuchado el chip para ti, chip para mí.
Sí, aquí estamos a la última.
Bueno, pero también creo que tenéis sección de humor, tenéis sección de chistes, ¿no?
Por ahí hay algo, hay algunos verdaderos humoristas en el colegio.
Vamos a ver qué nos contáis.
I'm addicted to dance, yeah, yeah. I'm feeling this ecstasy. I'm the victim of love, yeah, yeah.
Buenos días y bienvenida al espacio de chistes de Radio Botua.
Mamá, mamá, me ha picado una serpiente. Cobra, hija, no, mamá, gratis.
Si un español está en un barco, el inglés se cae al agua y no sabe nadar y dice help, help, y el español, como no lo entiende, dice no, help, no tengo champú.
Bueno, pues yo creo que también este toque de humor también hace que sea divertido, ¿no? Que sea divertida la radio.
Además, una radio divertida.
Sí, Adolfo, dices sí, que todo es muy espontáneo, pero metéis hasta risas enlatadas como en las grandes series americanas, ¿eh? Amor.
Sí, porque...
O sea, que lo preparáis bastante.
Algunos, la verdad, que después del contar el chiste están media hora riéndose porque no pueden contenerse.
Claro, claro.
Y entonces, pues, metemos por ahí también algún audio enlatado.
Adolfo, claro, me ponía aquí que los chistes eran de cuarto. ¿Trabajáis en todos los niveles educativos, la radio?
Sí, vamos trabajando en todos los niveles educativos. Al principio lo montamos de tal manera que empezamos en sexto, en el curso más alto, y a medida que vamos haciendo la sección magazine mensualmente, pues vamos bajando de curso. Entonces, tenemos la posibilidad de que todos los cursos pueden pasar por las mismas secciones. La verdad es que es una forma de adaptar los contenidos. Está muy relacionado con el mundo educativo. Entonces, pues, el mismo tema de antes de curiosidades del pez FIS, pues bueno, pues se podía adaptar a otro tipo de pez, que en primero pues fuese más conocido, ¿no? Y la verdad es que bajamos desde sexto hasta infantil. Tenemos por ahí también algunas grabaciones infantil con sus poesías del invierno, del otoño, y bueno, la verdad es que los chavales también se lo pasan estupendamente.
A eso también quería hacer referencia, porque Tita, conocimiento del medio a través de países raros, de animales raros, chistes, humor, pero también trabajan la poesía. Vamos a escucharlos un poquito.
Vamos allá.
Bring the action.
When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up.
Buenos días. Hoy hemos subido los niños y niñas de 4 años a recitaros una poesía del invierno. Se titula Cuando hace mucho frío.
Cuando hace mucho frío, yo me tengo que poner una bufanda, un abrigo y unos guantes también, un gorrito en la cabeza y unas botas en los pies. Y así de calentito no me castigaré.
Bueno, pues niñas de 4 años, Tita, son los que han subido a recitar la poesía
los
con su profe.
De 4 años.
Genial, 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 genial. A mí me gusta mucho saber, porque yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta en los institutos y en los colegios, cómo la biblioteca y la lectura se convierten en el impulsor de otros proyectos. En este caso decías tú al principio que a través de la biblioteca llegó la radio, ¿no? Y es sí. Que eso te dice lo necesaria y imprescindible que es una biblioteca dentro de un centro educativo como impulsor de muchas cosas.
Efectivamente, Tita. Y también comentaros que, bueno, no solamente la biblioteca, sino que con la radio, a la hora de preparar guiones, de preparar lecturas, de preparar curiosidades, pues vamos corrigiendo sobre la marcha pues la entonación, las
claro.
faltas de ortografía,
claro.
todo lo que tiene que... Es otra forma de lo que comentabas tú antes, de estudiar lengua, pero de otra forma, a través del medio de comunicación de la radio. Y bueno, parece que no, pero funciona. Da resultado.
Sí, mi más sincera enhorabuena, de verdad que sí.
Adolfo, ha sido un ratito, pues bueno, muy entrañable. Muchísimas gracias por contarnos unas pinceladas de lo que es vuestro proyecto, y todo el que quiera saber más, pues puede entrar en la web de Radio Botoa y pueden escuchar todos los programas que tienen allí colgados.
Bueno, Adolfo, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo para vosotros por vuestra labor que hacéis, que me encanta, que es fenomenal. Y también desde aquí quiero mandar un saludo a mi compañero Juanfran Cabanilla, de Onda Llera, que también me ha estado ayudando muchísimo a encauzar este pequeño proyecto.
Muy ¿vale? Mucha suerte también. El próximo lunes en ese pedazo programón que vais a hacer en Badajoz.
Estaremos pendientes.
Y estamos pendientes de él, ¿vale?
Estupendo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y desde Badajoz nos vamos a ir a Villanueva de la Serena. Nos vamos a ir a conocer una experiencia interesantísima de fomento de la lectura, trabajo de biblioteca. Juan José Amarilla, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, compañeros?
Pues mira, ¿qué nos traes hoy?
Pues cambiamos de tercio. Durante estos programas anteriores hemos estado con IES, con secundaria. Y hemos cambiado el tercio, nos vamos a ir a un colegio de primaria, en concreto al CEIP Santiago Apóstol de Villanueva de la Serena, que nos va a contar su experiencia educativa en el fomento de la lectura.
Pues dale.
Nuestra colaboradora de hoy se llama Ángela Moreno Ruiz y junto con su compañera Francisca Chávez Pérez coordinan la biblioteca del CEIP Santiago Apóstol de Villanueva de la Serena. Buenos días, Ángela, ¿qué tal?
Buenos días, bien.
Bueno, pues rebuscando por ahí en la web, nos hemos dado cuenta de que tenéis un proyecto de biblioteca muy interesante y hemos dicho, vamos a ver si nos lo cuentan, con una sorpresita incluida de fomento de lectura al final del programa que todos tenéis que escuchar. Cuéntanos, Ángela, ¿cómo trabajáis el fomento de la lectura en vuestra biblioteca?
Buenos días. Antes de nada, decir que en el proyecto de biblioteca se implica absolutamente toda la comunidad educativa, el AMPA como asociación, todos los padres y el 100% del profesorado. Te cuento entonces cómo trabajamos nosotros.
El proyecto.
El proyecto. Al principio de curso nos reunimos, tenemos un equipo de biblioteca, las coordinadoras. Este curso somos Paqui, la compañera Paqui y yo, pero luego tenemos un equipo de apoyo. Nos reunimos y decidimos el tema que vamos a tratar.
¿Y cuál es el tema, Ángela?
Este curso, el proyecto de trabajo, es el cómic.
Ah, el cómic, muy bien.
Entonces, nosotros hacemos el diseño de actividades. ¿vale? Lo primero que hacemos es una actividad de motivación. Y es que la mascota santiaguina, tenemos una mascota que se llama Santiaguina, de Santiago Apóstol Santiaguina, pues presenta la actividad mediante un juego o dinámica que engancha a los alumnos en el tema que hemos propuesto, buscando también la complicidad e implicación de la familia. En concreto, este año, pues han ido apareciendo personajes de cómic, tamaño grande, que lo hemos hecho con un programa de ordenador. Aparecía un personaje y entonces ellos lo ven y tenían que al día siguiente o al otro, tenían que poner en un espacio que teníamos dedicado para ellos quién era ese personaje. Pues ahí se implicaban la familia, los padres entraban, veían quién había aparecido ese día y al día siguiente pues los niños ponían el nombre del personaje. Sí. Eso fue, digamos, un poco la dinámica de motivación. Ajá. A partir de ahí, pues empezamos con el taller de lectoescritura. Lo primero que hacemos, pues la lectura de cómic. Entonces, por ciclos, porque nosotros seguimos funcionando por ciclos, pues repartimos en unas cajas, repartimos los cómics, los que teníamos también. Eso hemos aprovechado para hacer adquisición de cómics para la biblioteca, porque ahí teníamos menos fondos de cómics. Entonces lo hemos distribuido por las clases, por los ciclos, y ya están leyendo los cómics. Luego ya, una vez que ya se han familiarizado un poco con el cómic, pues hemos empezado a hacer cómics.
Ah, qué bien.
Y una experiencia que ha resultado muy interesante ha sido que con una aplicación que hemos encontrado en internet, pues que el Tondo, que es online, pues los niños hacen cómic, que sirve para hacer cómic. Es una aplicación muy interesante.
Bueno, muy interesante.
Muy interesante, sí.
Y al los final niños ellos hacen sus propios cómics, ¿verdad?
Sí, Ángela? Sí.
Qué interesante.
Hacen sus propios cómics.
Ángela, tenemos la segunda parte porque se nos va a ir el tiempo. Vamos a introducir a tu compañera, a Francisca Chávez Pérez, ¿verdad? Porque vamos a dar una sorpresa a nuestros oyentes. El CEBI Santiago Apóstol participó, lleva años participando en el concurso de lectura que realiza la Junta de Extremadura, ¿verdad? Y el año pasado no solo fuiste finalista con uno de vuestros chicos, que me parece que está ahí, Adrián, sino también fuisteis finalistas y ganadores del conjunto, que leen cuatro o cinco alumnos, ¿verdad?
Sí.
¿Me pasas con Francisca y nos cuenta qué pasó?
Paso, porque quedan muchas cosas que contar del COVID, pero ya veo que hay poco tiempo.
Sí, tenemos 10 minutos, Ángela, ya sabes.
Hola.
Hola, Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien.
Bien. Hablaba aquí con mi compañero Chepe que participáis en el concurso de lectura que organiza la Junta de Extremadura, la Consejería de Educación y Cultura. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, llevamos varios años participando en el concurso porque nos parece que es una iniciativa bastante interesante. Aparte de todo, le proporcionamos a los niños una experiencia diferente. Comenzamos pues por los tutores, hacen una preselección de candidatos y después exponemos a los niños a la situación de leer delante de un grupo que, aunque somos maestras y maestros que estamos en el cole y que nos conocen a todos, y algunos hemos sido tutores suyos porque solamente son niños de quinto y sexto, pues se sienten en una situación como un poco de estrés, ¿no? Pero bueno, la sociedad en la que vivimos, al fin y al cabo, pues tienen que pasar por muchas situaciones de estrés, entonces casi que lo estamos preparando también por ese lado. Y bueno, pues se hace una selección, el grupo de trabajo de la biblioteca se constituye en jurado y hacemos una selección definitiva del alumno que va a ir o la alumna que va a ir como representante del colegio a nivel individual, y luego el grupo está formado siempre por cuatro alumnos y alumnas. Procuramos que siempre sea paritario. Y nada, después pues prepararlo ellos evidentemente ya tienen su preparación porque son los que mejor leen en el colegio, y luego pues preparar el texto.
Pues vamos a dar paso, si te parece, porque se nos acaba el tiempo. Nos tenéis ahí nos tenéis a dos alumnos que fueron uno de ellos fue el finalista del año pasado en la categoría individual, que se llama Adrián, ¿verdad?
Exactamente.
Adrián y Mara, que están en sexto. Y no van a leer uno de sus textos.
El año pasado estuvieron en quinto y Mara ganó con el resto de componentes del grupo, ganó el primer premio.
Ah, mira
que bueno, pues te paso con Mara, que es la que pues, empieza a leer.
Muchas gracias.
Te van pasando el teléfono, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, gracias. Buen día.
Hola, Mara.
Hola.
Nos vas a leer un texto, ¿verdad?
Sí.
Pues a ver, enséñanos cómo se lee un texto.
Barcelona en la última y desastrosa batalla de Don Quijote. En esto, llegaron a su encuentro unos caballeros, avisados por Roque. Uno de ellos les dio solemnemente la bienvenida.
Bienvenido a nuestra ciudad espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante. Bienvenido sea el valeroso Don Quijote de la Mancha.
Los llevaron a la ciudad, acompañándoles con música y redobles de tambores.
El amigo de Roque, Don Antonio Moreno, les ofreció su casa. Era un caballero rico y los trató con mucho afecto y cortesía. Se divirtió con las gracias de caballero y escudero y con alguna broma que les gastó.
Ese mismo día, Don Antonio les llevó a la playa a ver las escaleras. Avisó al general que las mandaba y este les recibió con toda solemnidad, con música y gritos de los marineros, hasta disparando el cañón de la nave capitana.
Todo ello dejó admirados a Don Quijote y Sancho, a quienes les parecía vivir en el mundo de los maravillosos libros.
Una mañana, saliendo el caballero a pasearse por la playa armado con todas sus armas, que es como le gustaba ir, vio venir hacia él un caballero. También iba armado de punta en blanco, con un escudo que tenía una luna resplandeciente.
Este, acercándose, le dijo en altas voces:
«Insigne caballero Don Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la Blanca Luna. Vengo a probar la fuerza de tu brazo, para hacerte confesar que mi dama, sea cual fuera, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso. Si admites pelear y yo te venzo, solo pido que te retires un año a tu aldea sin buscar aventuras. Y si tú me vences, quedará tu voluntad mi cabeza y pasarán a ser tuyos mis armas, caballo y fama».
Don Quijote aceptó enseguida el desafío.
Qué bien leen, ¿eh? ¿Cómo se nota que hay trabajo y los chicos le ponen muchas ganas, ¿verdad?
Que leen muy bien. Bueno, leen estupendamente.
Pues enhorabuena por vuestro trabajo, enhorabuena a los chicos por
muchas
el
gracias.
Suyo y que sigáis así y os podamos ver en muchas finales de lectura.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por participar. Un saludo.
Un saludo.